para empezar la entrevista, una descripción de la escuela preparatoria Ensenada en el tiempo en que usted fue maestro. ¿Cómo era la planta de maestros? ¿Qué necesidades materiales tenían? La expansión de la preparatoria en términos de alumnos, y también el tipo de actividades políticas que se generaban ahí.
Bueno, mira, yo te voy a platicar. Yo llegué en 1975 a la preparatoria Ensenada, en septiembre, y veníamos invitados por una gente a la cual estimo mucho y que un ensenadense pues muy quieta y políticamente y con una concepción, visión tal vez con fama, pero a mí se me hace que con más sensibilidad regionalista y todavía más ubicada en el lugar de Ensenada, ¿no? Que es Cecilia Soto. Cecilia Soto, nosotros 2 años antes, desde 73, nos había invitado a través de un amigo mutuo en la Ciudad de México. En ese periodo ella y un grupo de gentes de izquierda, entre los cuales destacaba Hugo Amado, estaban impulsando la reforma en los planes de estudios de la preparatoria. Especialmente estaban impulsando el modelo que en 71 se manejó a nivel nacional con la creación de los colegios de ciencias y humanidades. Entonces ellos querían impulsar esa reforma aquí. Tenía la dificultad de que el Colegio de Ciencias y Humanidades era un programa a 3 años y aquí era 2, y se veía muy difícil ampliarlo a 3 años. ¿Sí? Entonces nos había invitado a nosotros ella a ayudarle a impulsar esa reforma. Sin embargo, no fue posible para nosotros en 73, no aceptamos la propuesta que nos hacía. En 75, por condiciones especiales que se dieron con nosotros en la UNAM, aceptamos venir, pero ya en ese momento la inquietud de la gente de Ensenada no era exclusivamente crear o transformar el plan de estudios de la preparatoria, sino era crear la Escuela de Filosofía y Letras en Ensenada. ¿Sí? Entonces,
perdón la interrupción, ¿usted era maestro en la UNAM?
Sí.
Cuando lo estaban invitando a venir acá.
Sí. Éramos un grupo de 4 maestros en la UNAM, a quienes nos invitaban a crear la Escuela de Filosofía y Letras. Aceptamos venir, sí, aceptamos venir, y ella nos planteó el crear la Escuela de Filosofía de una forma muy sui generis, ¿sí? Luego te la voy a explicar. Pero nuestra llegada aquí a Baja California, por un lado era para crear la Escuela de Filosofía, pero por otro lado fuimos contratados por la universidad, por el rector López Moctezuma, a través de un despacho de asesoría en México, encabezado por el ingeniero Manuel Pérez Rocha. En este momento Manuel Pérez Rocha es el coordinador de la Comisión de Evaluación de Educación Superior de la SEP. En ese periodo él acababa de regresar de Inglaterra y era especialista en educación. Entonces a él se le contrató para venir a hacer la revisión del plan de estudios que estaba por aprobarse para las preparatorias. Y también, en caso de aprobarse ese plan de estudios, él se hiciera cargo de la capacitación de los docentes para impartir el nuevo plan de estudios.
O sea, ya haciendo todavía la adecuación de los SHs al...
Ya no, ya en era ese otra momento cosa. Ya era otra cosa. El Consejo Universitario había aprobado el plan de estudios que trató de compaginar las ventajas del CCH con el plan de 2 años que aquí se quería. Entonces salió algo raro, ¿no? Entonces Manuel Pérez Rocha, que es un gran amigo nuestro, nos invitó a ese grupo. Nos dijo ya que ustedes se van a quedar allá, y dado que trabajábamos con él, entonces nos invitó a nosotros a dar los cursos de capacitación. a los maestros del estado. Y venimos así, así llegamos. Sí. Y pronto descubrimos con sorpresa que la Universidad de Baja California distaba mucho de ser la UNAM. ¿Sí? Aparentemente las universidades en México tienen un comportamiento similar. La de Baja California se salía del esquema, al menos en el que estábamos acostumbrados a trabajar. Y en lo que se salía era que aquí era la formalidad, era el gran ausente en los planes, la informalidad. Sí, no existía una formalidad en cuanto a la operación de la universidad. Uh-huh. Era más bien una gran escuela de amigos y de enemigos también, porque había muchos conflictos. Pero, ¿cómo se llama? Pero no había reglas claras, pues. Me parece que lo único que existía era la ley orgánica y no había estatutos que reglamentaran con toda precisión el papel que debía jugar todo el mundo, ¿no? Por lo pronto descubrimos, por ejemplo, que las escuelas se creaban de hecho y solo después se creaban de derecho. Así nos tocó crear la Escuela de Filosofía y Letras. De pronto nos dimos cuenta que estábamos inmersos en un proceso que no entendíamos, ¿no? Cuando nosotros nos dijeron que íbamos a crear la Escuela de Filosofía y Letras, creímos que se hacía como el UNAM, ¿no? Que se hacía todo un estudio de factibilidad, de operación, y se presentaban los proyectos, los planes, y el Consejo Universitario lo aprobaba, ¿no? Y ni modo, aquí llegamos y las cosas estaban de hecho, ¿no? Pero además había un gran conflicto entre los grupos que promovían la Escuela de Filosofía y la rectoría, ¿no? Entonces llegamos inmersos en un conflicto político así muy, muy grueso. Y por otra parte, la preparatoria pues era el gran, como diría Cecilia Soto, ¿no? Era el semillero de lo que ella pensaba que era la Atenas del Pacífico, ¿no? Que Ensenada. Entonces ella pensaba en un ambiente científico-cultural que al cual era propicio Ensenada, pues, y eso era lo que trataba de impulsar. Además, con un profundo orgullo ensenadense que tenía la Cecilia. Obviamente nosotros no estábamos de acuerdo con los métodos que usaba, no con el lenguaje, que por sí teníamos nuestras diferencias, pero los métodos se nos hacían muy primitivos. La izquierda nos parecía que era muy primitiva, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con otro tipo de prácticas, sino las que aquí veíamos. Entonces no encajábamos ni por un lado, por un lado las autoridades nos decían que éramos de izquierda y los de izquierda nos decían que eran reaccionarios, ¿no? Entonces, pero así fue como yo llegué a la preparatoria. Y lo que sí descubrí es que la preparatoria en ese momento, si bien era la hegemonía, estaba creo que el 73, 72, se estableció el cogobierno, pero a mí ya en el 75 me tocó una organización ya más o menos armada, en la cual la fuerza decisoria de lo que se hacía en la preparatoria pues era Cecilia y el pequeño grupo que la rodeaba, que eran el grupo de seguidores de en aquel tiempo eran el Partido Socialista de los Trabajadores, que Hugo Amado, Arámbula, ¿sí? Uh-huh. Y eran muy hábiles para convencer a los estudiantes, pero no eran tan ultraizquierdistas como después fue la preparatoria. Era muy respetuosa, especialmente Cecilia era muy respetuosa de ciertas gentes, ¿no? De ciertos maestros ilustres muy brillantes, ellos, por ejemplo, el maestro Uranga era muy, no solamente no era de izquierda, sino era contraria a las corrientes de izquierda, sin embargo era una gente protegida, bueno, para que permaneciera en la escuela.
El Omar va a venir ya los domingos pasados.
Era muy curioso. El maestro Viterlín, por ejemplo, pues era una gente que podríamos catalogar de reaccionaria dentro del esquema de la preparatoria, sin embargo una de las gentes protegidas, pues. Los que sí no eran bien vistos de ningún modo ahí eran algunos políticos destacados de carácter priista, ¿no? Que utilizaban la preparatoria con otros fines y que no necesariamente eran buenos maestros, pero algunos de los buenos maestros permanecieron ahí a pesar de no ser de izquierda, te digo. El maestro Uranga era una gente a quien Cecilia estimaba mucho y defendía para que permaneciera. el maestro Viterlín, a pesar de que quienes no lo querían eran los estudiantes, ella lo protegía para que permaneciera, ¿no?
La maestra Carrillo.
¿Carrillo quién era?
Es odontóloga.
No, ella ya no estaba con Viterlín. Estaba, por ejemplo, la maestra Cuanalo, estaba la maestra, la esposa de este abogado, ¿cómo se llamaba? Coralia, sí, que obviamente no son de izquierda, ¿no? Estaba el profesor de Anda Jacobsen, el profesor Velázquez, un gran amigo mío hasta su muerte. Él permaneció durante todo ese periodo y era aceptado por grandes grupos de la gente de izquierda, por unos más radicales, ¿no? Pero eran reducidos los números. Entonces en esa escuela se respiraba un ambiente de pluralidad, ¿sí? En donde no había, entre las gentes de izquierda sí existía el compromiso de orientar la enseñanza por un lado, pero no había el presionar, o, ¿cómo te diré?, el obligar a los otros maestros a adoptar una posición política en las clases, ¿no? Se exigía eso sí, respeto y se impartían buenos cursos, ¿sí? Por ejemplo, en el área de física, pues gentes muy destacadas participaron en ese tiempo ahí. Por ejemplo, Javier González de CICS, impartían en esa área, ¿no? En física estaba Javier González, estaba Pinet, también Pinet daba clases ahí. Había gente muy destacada del CICS, a quienes los estudiantes le batallaban y sufrían mucho porque los maestros les exigían demasiado, muy por encima del promedio de las demás escuelas preparatorias. En matemáticas había gente muy brillante también, ¿sí? Básicamente donde estaba la gente izquierda en las materias de ciencias sociales, ¿no? Pero en las demás áreas era muy fuerte la preparatoria en ese periodo. A mí me parece que era muy fuerte el ritmo de trabajo para los estudiantes. Ciertamente había muchas, con muchos pretextos muy diversos, se hacían movimientos estudiantiles que significaban paros o esto, pero se recuperaban las clases. Sí, sí había una conciencia y un compromiso de los maestros para recuperar las clases. Entonces era un ambiente muy, a mi juicio, ¿no? Supongo que debe haber otras gentes que deben opinar lo contrario, pero era un ambiente muy propicio para la actividad académica, en un ambiente de libertad y compromiso por parte de estudiantes y maestros. Pero diríamos que la actitud que había de las autoridades hacia la preparatoria, pues obviamente era una actitud de enfrentamiento, ¿no? En principio porque la preparatoria había sido siempre el motor de cuestionamiento de las políticas universitarias, académicas, culturales, básicamente, pero también laborales, ¿sí? Entonces ahí sí había un enfrentamiento, pero obvio, ¿sí? Y además la escuela preparatoria tenía una gran capacidad de activismo que le permitía darle vuelta a todas las escuelas del Estado, motivándolas o moviéndolas a, diríamos, irían aliándolas, pero en torno a objetivos académicos, ¿sí? En torno a objetivos académicos. El plan de estudio, la transformación del plan de estudios finalmente fue surgida de Ensenada, ¿sí? Aunque el plan de estudios no quedó como Ensenada lo planteaba, pero el meter a todas las sistemas preparatorias en las disciplinas de estudios fue originado por Ensenada, ¿sí? Por ese grupo de gentes que con mucha frecuencia no tenían bastante claridad académica, pero sí tenían mucha motivación para mejorar la calidad de enseñanza.
Los organismos llamados academias, ¿empezaron a funcionar en este tiempo o ya estaban funcionando desde antes?
Yo creo que las academias surgen, o sea, cuando yo llegué estaban, ¿no?
Ya estaban.
Incluso se, digamos que estaban conformándose, aunque la idea ya estaba ahí. Pero pienso que la idea de academia surge en mucho por el concepto que dio origen a la transformación del plan de estudios, que era el CCH. Uh-huh. ¿Sí? Entonces el CCH se opera bajo el esquema de agrupar a los maestros en academias por áreas de conocimiento que permita la discusión de planes y programas de estudio y las orientaciones. En fin. Uh-huh. ¿Sí? O sea, la academia yo creo que la trae del concepto de CCH, aunque te digo, ya estaban conformándose cuando vine. Sí.
En los grupos de izquierda del interior, ¿qué tan integrados estaban en el bloque o qué tan polarizados?
En realidad nunca estuvieron integrados. Yo creo que uno de los grandes mitos hacia el exterior era que la gente de izquierda allí formaba un bloque, ¿no? Uh-huh. En realidad hacia el exterior sí podía aparentar un bloque porque todos los que estábamos adentro jalábamos hacia el exterior juntos, tratando de diluir un poco los conflictos internos. Hacia el interior los conflictos eran graves en muchos casos, ¿no? Eran enfrentamientos muy fuertes. Muchas veces los enfrentamientos estaban originados la mayor parte de las veces estaban originados en las ideas que teníamos respecto a la orientación que debía darse la actividad académica. ¿Sí? Pero sí, había varios, diríamos que llevándolo al extremo podemos decir cada persona era un grupo, ¿no? ¿Sí? Y los conflictos eran muy constantes, ¿no? Pero nunca pasaban a mayores, pues siempre se podían resolver en la medida en que siempre existía un mecanismo de solución, que era la asamblea, en la cual se exponía por parte de todo el grupo las opiniones y finalmente las mayorías decidían. Y una vez que se tomaba la decisión mayoritaria, los demás se sometían. ¿Sí? Pero sí había una gran capacidad de discusión. Sí. Había una gran capacidad de discusión y de análisis, y eso permitía que afloraran los conflictos, pero también permitía que una vez resueltos se estabilizara, ¿sí? Y hubiese una gran cooperación y participación de la gente en realizar los objetivos que se han acordado, ¿no? Uh-huh. Yo he visto muchas otras escuelas, incluso ahora las veo, en donde es muy durar que la gente trabaje coordinadamente en torno a una meta, ¿no? Justamente porque no hay mecanismos a través de los cuales se acuerden las metas, se obtenga un consenso de las metas, pues.
Claro.
Sí, en ese periodo pues, sí se podía hacer. Entonces yo recuerdo varias veces en que esta gente de izquierda llegó a tener acuerdos con gente tan de derecha como Antonio Limón Hernández en torno a cuestiones académicas. El plan de estudios que se elaboró, por ejemplo, para las materias de filosofía, fueron negociados y acordados con Limón Hernández. ¿Sí? A pesar de que fuera de la discusión del plan de estudios, la izquierda acusaba a Limón Hernández de encabezar los grupos de golpeadores de derecha, ¿no?
¿Él era maestro entonces de la Escuela de Derecho?
Él era maestro de la Escuela de Derecho y de la Preparatoria 1.
Ah.
¿Sí?
De la Preparatoria Mexicali.
La Preparatoria Mexicali, sí.
¿Cuáles eran los grupos que existían en la preparatoria?
¿Grupos de izquierda?
Sí, los grupos de izquierda.
Con los grupos activos, mira, fue muy, muy...
¿Accidental?
Evolucionaba, ¿no? Evolucionaba. Cuando yo llegué, el grupo predominante, pues era el grupo del Partido Socialista de los Trabajadores, ¿no? Encabezado por Manuel Cortés, Hugo Amado, bueno, Hugo Amado principalmente, Manuel Cortés, Abner Ceniceros, Arámbula, Cecilia, que no tenía un grupo, pues no era un grupo político, ella era sola. Había un grupo que es muy curioso, cuando Cecilia estaba muy interesada en crear la Escuela de Filosofía y Letras y confiaba mucho en el grupo nuestro de la UNAM para crearla. Cuando nosotros dijimos no venir, apareció aquí un grupo, ¿sí? Que venía de Guerrero, huyendo de Guerrero, encabezado por un agente aquí en Ensenada, que es Luz Cárdenas. Uh-huh. Sí, Luz Cárdenas encabezaba ese grupo. Ella y su marido habían estado en Guerrero, en la Universidad de Guerrero, y venían huyendo de allá por estar ligados al grupo de Lucio Cabañas. Por lo menos eso lo acusaban, ¿no? Incluso a su marido lo tuvieron detenido y cosas de esas. Entonces, cuando llegan aquí, llegan por abril del 75, a la desesperada, buscando gente para armar la escuela de filosofía, Cecilia los llama, ¿no? Y les da a ellos un poco pues les da la carta abierta para que ellos creen la escuela de filosofía, ¿sí? Especialmente porque Luza traía una maestría en filosofía de la Universidad de Lumumba. Entonces, ella los mete ahí en ese rollo de por mayo, más o menos 75, pero no eran propiamente amigos de ella, gente de confianza de ella. Entonces, cuando nosotros le decimos que sí venimos en julio, nos manda a traer en agosto, en septiembre empezamos la escuela. Nos creó un conflicto que nosotros ni siquiera conocíamos. Esto es, nos enfrentó con Luz, pues, porque le quitó el derecho que ya le había asignado a Luz y nos sucede a nosotros. Entonces, desde que llegamos enfrentados con ese grupo. Y ese grupo se distinguía de los demás que eran en la preparatoria. Entonces ya todo lo demás que existía ahí giraba en torno a esos tres grupos, diríamos, nosotros los que vinimos de México, el PST, ¿sí? Y el grupo de Luz. Y por allá abajito estaba surgiendo un pequeño grupo de estudiantes que fomentaron o participaron directamente en la integración del gobierno, que les tocó estar en ese periodo, que eran encabezados por el cuate Armenta, ¿sí? Era el cuate Armenta, los Villarino, el Marquein, ¿sí? Que no me acuerdo cómo se llama el Marquein, le decían así porque alguna vez participó en una obra de teatro representando un personaje Marquein. Sí, y ellos eran un grupo de estudiantes, no eran maestros, eran un grupo de estudiantes que mantenían cierta actividad política, empezaban apenas, y representaban un grupo, pues, y ese grupo era defensor de los ideales con los cuales se creó el gobierno, ¿sí? Entonces ese grupo se fue radicalizando poco a poco, viendo que los otros grupos conformados por maestros y extendiéndose hacia los estudiantes, estaban un poco, al menos esos estudiantes consideraban que se estaban traicionando aquellos motivos que originaron el gobierno. Entonces, en la medida que fueron minoritarios no significaron nada, pero poco a poco se fueron haciendo mayoritarios. Sí, pero eso era más o menos lo que prevalecía en 75. Después, con la ayuda de Cecilia, se vino una recomposición ahí de fuerzas y de grupos, ¿no? Ahora, había un gran grupo, el mayoritario, de maestros que eran sin partido, ¿sí? Que ese era el grupo mayoritario, pero como siempre los sin partido no tenían una expresión real, ¿sí? No se expresaban, se mantenían al margen. Y realmente cuando se expresaron fue cuando un grupo de maestros siguió disidentes de toda esa gente de izquierda. Los agrupamos y los conformamos en un grupo académico que por necesidad se enfrentó a los otros grupos de izquierda. Pero entonces empezaron, esto ya fue para los 79 y 80.
Este grupo de maestros sin partido era quizá el grupo de maestros más antiguos en la preparatoria, ¿no? ¿O no necesariamente?
No. Para 75 maestros con antigüedad eran muy pocos. Y con el cambio del plan de estudios, ¿sí? O sea, se mantuvieron con los grupos que ya existían, ¿sí? O sea, con la estructura académica que ya existía. Pero cuando ya se generalizó y toda la escuela ya tuvo un nuevo plan de estudios, los maestros antiguos fueron saliendo, ¿no? ¿Sí? Porque ya no encajaban en los cursos que tenían que dar. Por ejemplo, Uranga ya no le interesaba dar otro curso que no fuera la etimología, así se fue, ¿no? El maestro Peter Lin, él se fue básicamente porque ya estaba enfermo. O sea, nadie lo corrió, pues. Cristina Cuanalo salió porque ya no había grupos para ella y no era, ya no encajaba en el plan de estudios. En realidad no los corrieron por motivos políticos, ¿sí? Alguien que duró mucho tiempo ahí hasta que le absorbió su chamba fue Lupita Ramírez Oviedo, ¿no? ¿Sí? O sea, en general había muchos maestros nuevos. En el caso de física, por ejemplo, rotaban mucho, ¿sí? Rotaban mucho porque eran gente de CICESE, entonces, y no estudiantes estrictamente, eran maestros, eran investigadores de CICESE, y sus compromisos lo hacían que rotaran con mucha facilidad. En matemáticas, pues digo que el más viejo que yo conocí ahí, pues era Víctor Cortés, y no era muy viejo, tenía poco tiempo de trabajar ahí. Y él entró con el gobierno, justamente. Sí, a pesar de que él no era ni izquierda, ni siquiera favorecía el gobierno, él entró así. En fin, no eran maestros viejos, en realidad no había maestros viejos. Los maestros viejos, el más viejo sería Héctor Migoni, ¿sí? Pero Héctor Migoni fue dejando grupos. Cuando yo llegué era maestro medio tiempo y pronto dejó el medio tiempo, ya no tenía uno, dos grupos. ¿Sí? En realidad los maestros que eran maestros muy jóvenes, casi todos. ¿Sí? Una cosa que también caracterizaba la preparatoria era que incluso los maestros viejos que había, que era un fenómeno muy común, no solamente en esta universidad, sino en casi todo el país, nada más que aquí se trataba como un tabú, pero este es un hecho que se da, pues la mayor parte de los maestros no eran titulados. Y generalmente los maestros viejos, como por ejemplo el profesor Velázquez, que no tenía como tercer año de derecho, algunos no tenían simplemente carrera, como el profesor Uranga, ¿sí? no tenían carrera, pues.
Que había sido seminarista, ¿no?
Sí, entonces eso le dio elementos para dar clase. Pero esto era muy común en todo el sistema universitario, ¿no? Yo me acuerdo que para 79, aproximadamente 70% de los maestros de la universidad, no de la preparatoria, sino de la universidad, no estaban titulados de licenciatura.
Sí, cierto.
Y esto es un fenómeno natural en todo el país, y más en una universidad tan nueva como esta, que es con la gente de buena fe, que quería dar clases, pues, que contribuyó con ese esfuerzo a que se creara la universidad. Uh-huh. Incluso yo en alguna ocasión tuve una discusión con Rigoberto Cárdenas en su despacho, pues, en el cual él decía que siempre era posible conseguir mejores maestros. Yo le decía que era posible conseguir a todos los niveles, incluyendo la rectoría. ¿Sí? O sea, en realidad eso es cierto, pues teníamos los maestros de los cuales disponía el Estado para hacer operar su universidad. ¿Sí? Y era la gente que de buena fe, y en muchas ocasiones, sin buenos pagos y en condiciones difíciles, aceptó el reto, pero por construir la universidad.
Claro.
Entonces yo eso sí lo recuerdo. No sé si quieres preguntar algo.
Pues no sé si ya pasaron los 20 minutos. A lo mejor luego nos extendemos y tenemos que cortar. En cuanto a los estudiantes, ¿cómo se comportaban? ¿Cómo eran?
Mira, los estudiantes yo creo que eran muy por, ¿cómo te diré? Yo venía del Colegio de Ciencias y Humanidades, que era una experiencia novedosa en la universidad en México, en el cual había mucha participación, de tal manera que cuando yo llego aquí, me parece que hay menos participación de la que debiera haber, ¿sí? Me parece que los estudiantes tienen muy pocos recursos de capacitación y su nivel de participación es muy elemental. Sin embargo, para el nivel de conservadurismo que predominaba en la sociedad baja californiana, eso era escandaloso. ¿Sí? Pero a mí me parece que los jóvenes que me tocó trabajar con ellos, pues, estaban muy lejos de la imagen que se difundía en la prensa de ellos, ¿no? Por supuesto que había dos, tres que sí, tenían un poco de más visión, por lo menos eran más acelerados, pues. Pero la gran mayoría eran estudiantes comunes y corrientes, sí, esto es iguales que los que había en cualquier otra preparatoria, simplemente con un poco más de libertad para opinar, Sí, y eso les permitía, tal vez, si tú quieres, ser un poco más conscientes de algunas cosas que los otros pasaban por alto.
Pero además, a diferencia de los de las otras prepas, se movilizaban en masa también.
No es cierto, ¿no? Tampoco. No es cierto.
De las marchas y mítines y pintas.
Bueno,
y...
lo que pasa es que las marchas asistían, ciertamente asistían más, porque había más conciencia y había más, un ambiente de mayor libertad en el cual el estudiante sentía, ni siquiera era obligado, sentía el compromiso de participar, pues. Uh-huh. Mientras que en las otras escuelas lo que se fomentaba era la apatía, y en tanto que fomentes tú la apatía, pues no hay participación. Sí. Ya que se fomenta la conciencia del medio en el cual estás inserto, porque insisto, comparado con los que yo conocí en el CCH, pues no, pues estos eran bastante inactivos, pues, bastante pasivos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que pasa es que es relativo. Si aquí era una sociedad muy conservadora, era escandaloso lo que los estudiantes hicieran eso.
Claro.
Porque no había donde leer. Uh-huh. ¿Sí? O sea, no habían bibliotecas, no había, las librerías de aquí no disponían de libros suficientes. Ahora sí, ya vas a tener libros y hay bastante de libros para leer, pues. Uh-huh. Pero antes no había. ¿Sí? Yo me acuerdo, por ejemplo, las cosas que sí eran obligatorias en la preparatoria Ensenada, y esto un poco a partir de 78, eran las actividades culturales. El cineclub, por ejemplo, era obligatorio, ¿sí? Se obligaba a los estudiantes que asistieran al cineclub. Sin embargo, yo podría decir, en descargo de toda la imagen que se dio la preparatoria, que hoy estamos cosechando un ambiente cultural que se fomentó en aquel tiempo, ¿sí? O sea, en aquel tiempo la preparatoria se movilizó, hizo una huelga y exigió de la universidad recursos para la actividad cultural. Y se nos dio presupuesto, yo era en ese tiempo subdirector, y teníamos presupuesto para actividades culturales.
¿En 78?
En 78. Entonces en 78 se traían conferencias continuamente, ¿sí? Se contaba con mucho apoyo por parte de algunos institutos, por ejemplo el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ajá. Traía gente que estaba rotando, dando conferencias. Ajá. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de cuando se trajo a Carlos Ancira a presentar el diario de un loco. Vino tres veces y estaba enamorado de la ciudad y del público de la preparatoria. Uh-huh. ¿Sí? Y a él le encantaba actuar ahí en la preparatoria. Y ese tipo de cosas fueron las que fomentaron. Ahora, esto no surgió en 78, en 78 hubo recursos, pero desde que yo vine había actividades culturales muy intensas, ¿no? Por ejemplo, era cuando empezaba Vicky Hernández, que ahora es la responsable del teatro aquí en la universidad. Ella era, junto con este muchacho Marquén, que no recuerdo su nombre, promotores de la actividad teatral, ¿sí? A Raquel Sala le tocó participar en ese grupo de teatro, ¿no? Teníamos grupos de música, teníamos poesía, ¿sí? Teníamos baile folclórico. Había una serie de grupos de gente que voluntariamente lo hacía, que ya cuando se contó con recursos, entonces hubo para dotarlos de vestuario, instrumentos, escenografía, ¿sí? Y además, una de las políticas que teníamos era que por las actividades culturales que se hacían en la preparatoria eran a precios muy módicos, porque nada más se recuperaba el costo. Y yo recuerdo que había eventos en los que el auditorio era insuficiente, porque aparte venía mucha gente de la comunidad a verlos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces hubo una actividad intensa ahí en esa época, después se acabó.
En cuanto al nivel académico de los estudiantes, ¿es también un mito que era bajo? Igual. Mira, que estaban
en ese tiempo, creo que todavía lo hace ¿cómo se llama? La Asociación de Estudiantes Baja Californianos en el TEC de Monterrey. En ese tiempo rifaba 5 becas para estudiantes y los concursaban. Y los primeros 4 años que a mí me tocó estar ahí, todos los ganadores eran de la preparatoria de Ensenada. ¿sí? Entonces, hay algunos profesionistas actualmente que son gente que se educó a partir de esas becas que dieron, que eran mediante concurso, ¿sí? Y la que les obtuvo la preparatoria. Y yo creo que es un mito eso de que había bajo nivel académico, ¿sí? Porque muchos profesionistas actualmente son egresados de esa preparatoria y son brillantes, ¿sí? Entonces yo no creo que, bueno, pues hubo mucha gente que no siguió estudiando, pues eso no lo podemos negar, pero también podemos que decir que la única escuela que existía como profesionalmente aquí era Ciencias Marinas, no había opciones, y también en la preparatoria, igual que en muchas de las del Estado, pues los asistentes eran gente pobre, era gente que no tenía recursos, déjame la pena, que no tenía recursos para seguir estudiando, ¿sí? En ese sentido, pues sí, o sea, había gran año. No había continuidad, pues, pero yo no creo que se viese el bajo nivel.
Una última pregunta sobre estudiantes, que a lo mejor es muy específica. ¿Recuerda usted de un periódico que se llamaba La Chispa?
Sí.
¿Podría hablarnos un poco de...?
La Chispa era un periódico que sacaba el grupo este de estudiantes que te decía yo que se mantuvo, o sea, que era un grupito insignificante y radical en esos primeros años que yo estuve, que defendía los motivos, o sea, participó en los orígenes del gobierno y defendía los objetivos que en el tiempo de construcción del gobierno se plantearon, que era el grupo encabezado por Rodolfo Armenta. ¿Sí? Entonces era un grupo de seguidores de las tesis maoístas y tenían ese periódico como expresión de sus conceptos. Pero en el tiempo en que publicaba La Chispa era un grupo muy pequeño, creció más adelante, ¿sí? Para que sería 78, 79, fue cuando creció, cuando algunos de ellos ya estaban avanzados en sus carreras universitarias o ya habían terminado y se incorporaron como maestros.
¿Recuerda alguno de los contenidos del periódico?
No recuerdo, sí recuerdo su tendencia. O sea, su tendencia era maoísta y con conceptos bastante radicales en esa época.
¿Y adoctrinaba sobre maoísmo, a lo mejor?
Pues era un periódico de expresión política y como tal, pues era, si le llamamos adoctrinamiento, pues era tanto como cualquier otro periódico partidista, ¿no?
Me llama la atención que lo preparaban, lo editaban ahí dentro de la preparatoria.
En realidad no lo editaban ahí. Sí, yo te puedo decir que no lo editaban porque nosotros formábamos parte de la administración. Y justamente no la editaban porque ellos no tenían acceso a los recursos de la preparatoria, eran estudiantes.
Ah, eso es.
Entonces, si eran estudiantes ya no pertenecientes a la escuela, por eso te decía que era un grupo minoritario y un poco marginado, pues. Entonces, ellos lo que un poco regentearon y mantuvieron como propio durante mucho tiempo y se les permitió era la cafetería. Y ahí ellos sacaban su periódico, ¿sí? Entonces, pero nada más. En realidad, ellos crecieron en contra de la corriente, pues. ¿Sí? Después ya se hicieron fuertes y cuando fueron maestros sí usaron de los recursos de la preparatoria, pero antes no. Cuando sacaban el periódico.
¿Recuerda alguna huelga o algún que haya sido vivo entre los estudiantes maestros de la preparatoria nacional?
Pues diremos que hubo varias importantes, ¿no? Uh-huh. Una sería la de 78, por ejemplo, en donde los estudiantes de la preparatoria se unieron a la gente de Ciencias Marinas que estaba en un paro, ¿sí? En demanda de apoyo en sus laboratorios y eso. Son los de la prepa, se unieron a ellos y se unió la... Y tanto la preparatoria como Ciencias Marinas se unieron a un movimiento que venía gestándose desde un año antes en la Escuela de Ciencias Biológicas por la construcción de su edificio. Uh-huh. Y yo que ese diría, yo diría que ese fue uno de los movimientos más importantes que ocurrieron en Ensenada, porque a raíz de eso se unieron todos los estudiantes y maestros en torno a la demanda de equipamiento de las escuelas y construcción de la Escuela de Ciencias Biológicas. ¿Sí? Lo que yo recuerdo fueron las manifestaciones más nutridas, de mayor participación estudiantil, y una de esas manifestaciones se originó en el Monumento Juárez y llegó hasta acá. hasta la unidad, uh-huh. en el tiempo en que pues, no había nada aquí más que la Escuela de Ciencias Marinas. En ese periodo, te decía, estaba en huelga Ciencias Marinas, la Escuela de Biología había hecho un movimiento de toma simbólica de los campos del Sullivan. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ahí estaban instalados en el Sullivan los estudiantes de la Escuela de Ciencias Biológicas. Y juntos las tres unidades se movilizaron desde el momento Juárez hasta acá. Fue muy interesante porque fue la primera vez estrictamente en que se reunieron las tres escuelas en un solo movimiento. Y además la Escuela de Ciencias Biológicas hasta ese momento se había mantenido al margen de todos los movimientos de ciencias marinas y de biología, uh-huh. y de la prepa. Incluso la Escuela de Ciencias Biológicas tenía sus diferencias, ¿sí? La Escuela de Ciencias Biológicas tenía diferencias muy fuertes con la preparatoria y con Ciencias Marinas, especialmente por la actitud radical de ambas escuelas. Uh-huh. Entonces, por eso fue muy significativo.
Eso es.
Por cómo se unieron. Y a raíz de ese movimiento se acordó ya con el gobernador del estado la construcción de la Escuela de Ciencias Biológicas en el lugar que ocupa la Facultad de Ciencias. ¿Sí? En esa ocasión se acordó también el equipamiento para la Escuela de Ciencias Marinas, para la preparatoria, y se acordó aquel famoso fondo que te daba yo la vez pasada de apoyo a las actividades culturales en la preparatoria. Sí. Yo diría que ese fue el movimiento que me tocó participar, así que me tocó ver aquí en el Senado, donde se unieron las escuelas. Incluso como parte de ese movimiento, yo recuerdo que que ejerció ese movimiento con el gobernador fue tan fuerte que es la única vez que yo recuerdo en donde las autoridades universitarias fueron obligadas a negociar públicamente con los dirigentes de este movimiento, y esa negociación se dio en el auditorio de la escuela preparatoria con representantes estudiantiles y de maestros de las tres escuelas. Uh-huh. En el auditorio, y con el auditorio lleno, las autoridades estuvieron ahí, pero esa negociación fue obligada por la intervención del gobernador. O sea, el gobernador fue el que de algún modo intervino para que el rector y sus autoridades asistieran a esa reunión. Es la única vez que me acuerdo, así que se dio como parte de un movimiento esa negociación, y se dio ahí una prueba.
¿Recuerda aproximadamente qué mes o a lo mejor el día en que se dio esto?
Yo creo que fue en el otoño-invierno de 78. Ajá. No recuerdo exactamente las fechas, pero sí debe haber sido por este periodo. Pues,
parece que hubo otro movimiento conjunto, que no sé si sea ese, a lo mejor es el mismo por ahí mezclado, en donde Ciencias Marinas estaba pidiendo los terrenos que están en el lado oriente.
Creo que fue ese periodo que tomaron esos terrenos, los que ocupa hoy el centro de cómputo.
Sí.
Todo este, pues, creo que fue ese mismo periodo. Sí. Creo que fue ese mismo periodo, porque en ese, quien se acuerda, ya hace poco estuvimos platicando, estuvo aquí Temístocles.
Ajá.
Que él dirigía la Escuela de Ciencias Biológicas. Creo que sí es el mismo periodo, porque fue un periodo en el cual se negoció. O sea, Ciencias Biológicas le habían cedido un terreno, el gobierno del estado le había cedido un terreno en el Valle Dorado. Uh-huh. Entonces estaba la opción de irse a Valle Dorado o quedarse aquí. Uh-huh. Entonces Ciencias Marinas, que eran muy resistentes a ceder su campo de fútbol, porque ahí fue donde se construyó la Escuela de Ciencias Biológicas, aceptó con la condición de que involucrados ya juntos extendieran los límites del terreno que en aquel entonces era de la universidad, y justamente lo extendieron hacia acá. ¿Sí? Que incluiría este cerro que fue esta loma, que es donde está el centro de cómputo, y los límites actuales. Uh-huh. Y sí lo extendieron en ese periodo, en 78.
¿Y la preparatoria Ensenada tenía alguna demanda en particular, o eran muchas y las juntaron? No se acuerda que...
En ese periodo, también creo que sí es en ese periodo en el cual la preparatoria toma lo que era el campo de béisbol del Sullivan, en donde ahora están construidas esas. Incluso en ese periodo se aprueba la construcción de los edificios que ahora están que están en lo que antes era el campo de fútbol, o sea, lo que está a espaldas del PRI. Uh-huh. ¿Sí? Entonces también en ese mismo periodo se extiende la preparatoria.
Sí, y ya habían sido tomados previamente por la Escuela de Biología, pero...
No, pero la Escuela de Biología no tomó esos terrenos. Lo que tomó es la otra parte del Sullivan, donde están las canchas de básquetbol. Ahí estaban instalados los museos de biología. Uh-huh. ¿Sí? Que dejan ese lugar para venirse acá. Uh-huh. O sea, cuando se vienen aquí en esa marcha que te digo, los estudiantes de ciencias biológicas dejaron ese lugar que serían las canchas del Sullivan, pero son las canchas de básquetbol. Sí, las que están junto a la cancha de tenis. Esas son las que tomaron los de biología, no el campo de béisbol, porque uh-huh. como que había un acuerdo tácito con la preparatoria de que el campo de béisbol era la extensión natural de la preparatoria. ¿Sí? Y en ese mismo periodo es cuando los estudiantes de ciencias de la preparatoria tumban los límites que había ahí, que era una cerquita ahí pequeñita que había de límites entre la preparatoria y el campo de béisbol, la tumban y toman todo ese campo de béisbol. ¿Sí? Que ahí vino un conflicto con las ligas que eran las que ejercían ahí esos derechos sobre el campo de béisbol, pero finalmente lo cedió. Uh-huh. Sí, era difícil enfrentarse a la preparatoria en esa época. Sí.
Parece que hubo también otro movimiento importante, que salieron muchachos con mesabancos a la calle.
Es ese periodo también.
Es el mismo periodo.
Es el mismo periodo en el cual justamente la demanda de la preparatoria, la ampliación, pues, de construcción de más aulas. Uh-huh. Es exactamente el mismo periodo.
Ah, eso es. O sea que fue un movimiento con diversas manifestaciones.
Es lo que te decía yo, el movimiento de 78 es un movimiento por el equipamiento y ampliación de la infraestructura que se tenía. Uh-huh. ¿Sí? Entonces los estudiantes salieron y ocuparon toda la calle de la primera, pues, para recibir clase ahí.
Entonces, acuérdense, como parte de este movimiento y a manera de presión, se le mandó alguna correspondencia, alguna misiva al gobernador diciéndole que se iba a hacer una especie de manifestación.
En el fondo digo que la intervención de siempre, o sea, no se hizo explícita una comunicación con el gobernador, sino que lo que ocurrió fue que en ese periodo el gobernador le apretaba muy fuerte al rector, que es lo que yo te comentaba la última vez fuera de la grabación, de que el gobernador en ese tiempo, cuando estaba Rigoberto, tomaba la solución de los problemas de manera directa, de tal modo que él contaba con pocos recursos y no tenía capacidad para resolverlos. Entonces siempre llegaban los problemas hasta el gobernador. Incluso hay muchas sospechas, no habría una manera de probarlo, de que era el propio gobernador el que fomentaba los movimientos dentro de la universidad, especialmente en Ensenada, para golpear al rector. ¿Sí? Entonces, lo que sí es un hecho es que en ese periodo, que es lo que te decía yo, en ese periodo Rigoberto no estaba en Baja California, andaba en México. Uh-huh. De ese periodo en el cual se dio el movimiento de las tres escuelas, y el gobernador recibe a los estudiantes y maestros en Tijuana y los atiende ahí al pie de las escaleras del centro gobierno, así muy populacheramente. Uh-huh. Los atiende y les asegura que va a haber solución satisfactoria para sus demandas, y él es el que les plantea que sí se van a construir los edificios, se van a hacer las obras y todo eso, y les asegura que el rector estará en tal fecha en donde ellos dicen, que es en el auditorio de
Ensenada.
O sea, diríamos que con el rector, con el gobernador se negoció las condiciones en las cuales el rector se iba a presentar en Ensenada. Uh-huh. Y efectivamente el rector se presentó. Entonces ante la comunidad quedó claro que fue el gobernador el que presionó y estableció las condiciones en que se debía aceptar la negociación que los estudiantes demandaban. Uh-huh. ¿Sí? Y sí, definitivamente, el rector quedaba mal y el gobernador era el que se cubría de gloria en esas negociaciones. ¿Sí? Porque él es el que resolvía los conflictos. Uh-huh. Entonces la gente, la comunidad de Ensenada, tenía mucha fe en el gobernador. Uh-huh. Mucho.
En la marcha esa larga del 78.
Pues sí, es la marcha que yo recuerdo de mayor participación, donde la gente participó así muy ampliamente. Uh-huh. Y que además tuvo resultados inmediatos, pues. Por un lado, las ciencias marinas. Yo creo que, bueno, en este momento la Escuela de Ciencias Marinas, pero en realidad la universidad logró un espacio mayor. Aparte de eso, la Escuela de Ciencias Marinas obtuvo sus laboratorios que esperaba, la Escuela de la Preparatoria obtuvo la regularización del terreno del campo de fútbol, la promesa de construcción que después se cumplió al poco tiempo, ¿no? En fin, fue una posibilidad de crecimiento. Ahora, el hecho de que se haya hecho mediante una actividad política, pues de manifestación, pues no es raro, pues, porque también así se hicieron la mayor parte de las escuelas en ese periodo, en la universidad, no solamente aquí, Tijuana, así se hizo la Escuela de Odontología, ¿sí? En Mexicali también, en fin. Las escuelas, era una manera de presionar para que se construyera la ampliación de la universidad. Yo creo que lo novedoso aquí es la participación masiva y si acaso el lenguaje, pues el estilo político, que allá también de alguna manera los movimientos tenían la venia de la rectoría, pues. O sea, era un instrumento que la rectoría utilizaba para presionar presupuesto para poder ampliarse. Y aquí no, aquí era algo que no, sobre lo cual no tenía control la rectoría directamente, ¿sí? Pero al final de cuentas era, estaba todo en el mismo contexto, pues. Entonces yo te digo, ese es el movimiento más importante que yo recuerdo. Por supuesto, no me tocó el momento de construcción del cogobierno, ¿sí? Pero supongo que fue algo similar, aunque seguramente la construcción del cogobierno fue más político, ¿sí? En tanto que los motivos que lo movían eran políticos. Y acá no, acá eran estrictamente de carácter académico, aun cuando expresados en un lenguaje político más radical, ¿sí? Pero finalmente el objetivo era estrictamente académico.
¿No recuerdas si esta marcha se da en las vísperas de un informe de gobierno del gobernador?
Sí, espero. Yo creo que sí, sí, porque los informes de gobierno son el primero de noviembre, no, el primero de octubre.
En octubre, sí.
El primero de octubre, sí, entonces debe haber sido por esas fechas, seguramente sí, pudo haber sido posterior, no recuerdo exactamente las fechas, pero es muy probable que haya sido posterior al informe de gobierno. Posiblemente el movimiento se gestó antes del informe de gobierno, pero que se extendió más allá del informe de gobierno. Muy probable, ¿sí? No recuerdo exactamente la serie, lo que sí recuerdo es que es el otoño, en el periodo de otoño posiblemente ya pasó, no, el invierno no, todavía no era, era otoño.
El otoño. Muy bien, pues dejando de lado el asunto de la prepa y pasando al tema de la creación de la Escuela de Filosofía, de la cual ya nos ha hablado un poco, me gustaría que nos ampliara un poco la información respecto al proyecto y a las contradicciones ahí que había y el tiempo que funcionó y qué fue lo que finalmente le dio palo a este proyecto.
Mira, yo creo que el proyecto era de la creación de la Escuela de Filosofía, yo siento que era un proyecto personal de Cecilia Soto, ¿sí? Pues era un proyecto personal de ella, porque es una mujer que desde siempre tuvo inquietudes intelectuales, si tú quieres, no realizadas, pero sí inquietudes muy, muy fuertes, intelectuales. Y por otra parte, ella siempre ha sido una gente típica de Ensenada, regionalista, orgullosa de la región. Es de Ensenada, al hablar. Yo diría que pues su familia y ella misma es de los, quisiera decir, pioneros de Ensenada, aunque en realidad no es exactamente eso, pero le tocaron vivir momentos a su familia desde muy jóvenes, momentos muy, muy interesantes de la evolución de Ensenada, ¿sí? Y tener una participación muy amplia en la comunidad ensenadense, la familia de Cecilia. Y yo creo que ese era básicamente el motor principal, era Cecilia, de la Escuela de Filosofía. Tengo entendido que durante el periodo de construcción del Cubo Hierro, un poco ella aspiraba que como producto de todo ese movimiento surgiera aquí en Ensenada la Escuela de Filosofía y Letras, pues.
¿Filosofía y Ciencias Sociales la llamaban?
Bueno, después adquirió el nombre ese de Filosofía y Ciencias Sociales, pero en principio era un poco seguir el modelo de la Facultad de Filosofía del UNAM, pues, que finalmente es el modelo que ella le tocó vivir, porque ella era estudiante, fue estudiante del UNAM. Entonces un poco quería recrear en Ensenada el ambiente intelectual y cultural que predominaba en la Escuela de Filosofía allá en México. Lo quería trasladar a Ensenada. Y le parecía incluso que era más propicio el lugar de Ensenada que la Ciudad de México, por la convivencia del círculo científico que en ese periodo se estaba creando aquí. Recuerda que es el periodo en el cual se está creando el CICESE, ¿sí? Y todavía no se creaba el Instituto de Física, o sea, los institutos del UNAM ya estaba en proceso de irse gestando el Instituto de Astronomía, pero todavía no estaban. Sin embargo, ella ya preveía esa posibilidad en Ensenada. Y creo que lo fomentó desde el periodo de creación del cogobierno. Porque cuando yo recién llegué aquí, invitado a construir eso, había un número muy grande de gentes interesadas en filosofía. Tal vez en contraposición a la carrera de Ciencias Marinas, que era la única que existía en ese momento, ¿no? Incluso, pues era la única opción, Ciencias Marinas, y además era una opción que estaba, si no cancelada, sí por lo menos muy restringida para los ensenadenses, ¿sí? El ritmo, la exigencia y todo que tenía Ciencias Marinas, como que era un área vedada para los ensenadenses, ¿sí? Eran muy pocos los que se inscribían y muy pocos los que estando inscritos soportaban
la carga.
Entonces se requería una opción distinta. Entonces la fomentaron, te digo, y cuando a mí no me tocó todo el momento de la promoción de la escuela, a mí ya me toca, te digo, fue nosotros llegamos en realmente que nos invitaron ya y que nos comprometimos a venir fue en julio de 75. Llegamos en septiembre, ¿sí? Llegamos realmente ya en septiembre, entonces ya diríamos nos tocó echarla a andar la Escuela de Filosofía. Incluso, como te comentaba yo, ella descansó la creación de la Escuela de Filosofía antes que en el grupo este de que les llamaríamos los de Guerrero, que en realidad eran de Ensenada. Bueno, por lo menos quien los traía era de Ensenada, que era los Cárdenas, ¿sí? Pero ellos venían de Guerrero. Entonces ellos ya tenían un esquema de organización de la escuela, ya tenían planes de estudio, ya tenían más o menos organizado el esquema sobre el cual operaría la escuela, ya me han promovido los estudiantes que se integrarían. Cuando nosotros llegamos, nosotros, para estos, Cecilia, que era la principal promotora, te decía, no estaba muy convencida de ese grupo de Guerrero. Intelectualmente le veía muchas flaquezas, pues. Entonces no estaba muy convencida ni de los planes de estudio ni del esquema de organización que ellos habían elaborado. Entonces cuando nosotros llegamos lo cambiamos completamente, ¿sí? Y entonces lo hicimos muy parecido a como era la UNAM, ¿sí? Los planes de estudio que nosotros elaboramos ya, los programas, en fin, estaban más orientados al modelo de la UNAM, ¿sí? Entonces cuando empezamos eso genera la ruptura entre nosotros, que éramos los de México. Éramos cuatro maestros que veníamos del distrito, todos nosotros amigos. Entonces nosotros entramos como opuestos a la gente de los Cárdenas. Y por supuesto yo seguiría pensando que el nivel intelectual y profesional que traíamos nosotros era mucho más sólido que el de ellos, ¿no? Entonces eso nos situaba en un nivel de superioridad intelectual que nos permitía imponer los cambios, ¿sí? Eso desde el punto de vista académico. Entonces diríamos que nosotros hicimos los planes de estudio, ¿sí? Y pues eran muy parecidos a los de la Escuela de Filosofía, adaptado, claro, a las necesidades de por acá en términos del acceso a la bibliografía, el acceso a los maestros, de todas las limitaciones que se imponían acá. Sin embargo, sí estaba bastante interesante, pues. Por otra parte, nosotros teníamos acceso con gente de las vacas sagradas de la Facultad de Filosofía y Letras, a quienes les dimos a revisar las propuestas que estábamos haciendo y que nos las aprobaron. Entonces, diríamos que teníamos
pues más peso,
¿sí? Profesionalmente. Y por otra parte, cuando empezó a, cuando se echó a volar la Escuela de Filosofía, que fue a mediados del mes de octubre, ¿sí? Cuando ya empezó a operar, pues el
¿octubre del 75?
Sí, octubre del 75. Sí, a mediados del mes de octubre de 75 ya empezó a operar la Escuela de Filosofía y contó con una buena cantidad de estudiantes. Teníamos dos grupos al principio, dos grupos de académicos, pues estamos hablando de alrededor de unos 80 o 90 estudiantes.
Hospedados, por supuesto, en las instalaciones de la Prepa Ensenada.
Por supuesto, o sea, en la medida en que era promotora de esto, la escuela se dio un espacio ahí para que pudiéramos trabajar. Sí, y así empezamos. Y los maestros, que supuestamente que eran parte de la filosofía, los incorporó con esos de tiempo completo a la preparatoria para poder trabajar. Entonces, en la friega, porque nosotros teníamos que cubrir toda la carga académica que nos asignaban para poder justificar el tiempo completo y adicionalmente dedicarle tiempo a la escuela de filosofía. Que fue de las primeras cosas que nos sonó raro, pues, porque no estábamos acostumbrados a eso. Simplemente nosotros pensábamos que veníamos como maestros de la Escuela de Filosofía, pero en la medida que no estaba formalmente aceptada, pues teníamos que estar en la preparatoria. Pues eso nos enteramos ya una vez que estamos aquí. Pero ya teníamos un mes aquí y seguíamos sin entender de qué se trataba.
¿Para esto era rector el ingeniero López Moctezuma?
En ese momento sí.
¿Y él cómo veía la propuesta esta de creación de escuela? Me imagino que ya iba de salida.
Él ya iba de salida. No, a mí nunca me tocó hablar directamente con él. No. Incluso nadie de los de México sabíamos directamente la opinión de él.